Ser Podcast.
Miguel Tellado, secretario general del PP, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, estábamos discutiendo aquí en la mesa de análisis de la 25 si la votación era más simbólica que otra cosa. A ver, hay un hecho objetivo, ¿no? Si Sánchez no quiere, no hay cuestión de confianza.
Evidentemente, ¿no? Pero hay un hecho claro y cierto, y es que el mismo Congreso que a Sánchez le hizo presidente del gobierno hace 3 años y pico, hoy le ha dado la espalda, ¿no? Oye, hoy el Congreso ha reclamado la dimisión de Pedro Sánchez. Y yo lo que creo es que no es democrático aferrarse al cargo con una mayoría explícita en contra, como pretende hacer Pedro Sánchez, ¿no? Hoy hay una mayoría, 178 diputados de 350 piden elecciones y piden a Sánchez que se someta a una moción de confianza. Pues es evidente que Sánchez ha perdido la confianza de la Cámara que lo ha elegido y que no parece muy democrático hacer oídos sordos, ¿no? Mirar para otro lado. Yo creo que las imágenes de esta jornada retratan a un presidente del gobierno y a un partido socialista fuera de la realidad, ¿no? En el momento que se vota y se conoce el resultado, 178 diputados, dos más de la mayoría absoluta, que le piden elecciones y que se somete a una moción de confianza, se ponen a aplaudir. Se oiga, es que no parece muy democrático, ¿no?
Lo que pasa es que yo he escuchado a Feijóo decir que la votación de hoy será recordada por la historia del Parlamento y, no sé, escuchando los argumentos, se constata que Junts, Vox y su partido, el Partido Popular, quieren exactamente lo mismo hoy que ayer, es decir, que haya elecciones.
Claro, por eso yo creo que la situación es tan esperpéntica, ¿no? Sánchez está en una situación inédita entre las democracias modernas, ¿no? Cualquier primer ministro europeo que hoy hubiese obtenido el rechazo explícito del Parlamento, hoy estaría dimitiendo y convocando elecciones. Solo Sánchez pretende seguir sabiendo que tiene a la mayoría parlamentaria que le ha elegido en su contra. Y eso, desde luego, no es tolerable, ¿no?
Es contradictorio, ¿no?, que Junts vote a favor de esto, pero cuando le sacan ustedes lo de la moción, ahí ya, uf, pues no.
Bueno, los socios de Sánchez, tanto Junts como el PNV, dicen que la situación es insostenible. Y yo les contesto, pues no la sostengan. La realidad es que si hoy Sánchez sigue adelante es porque los socios no están siendo claros, ¿no? Dicen una cosa, pero están haciendo por la vía de los hechos la contraria.
Señor Tellado, ustedes tienen un roneo muy raro con Junts. Se lo voy a preguntar abiertamente. ¿Hay un acercamiento? ¿Las cosas están mejor con Junts que hace un año?
Mire, yo he sido portavoz parlamentario del PP durante 2 años, ¿no? Y durante ese tiempo, con Junts, hemos cerrado acuerdos que han permitido sacar adelante iniciativas y que han permitido también propinarle sonoras derrotas al gobierno de Sánchez. Eso no quiere decir nada más que eso. Es un partido en el que podemos coincidir, sobre todo en materia económica, en materia socioeconómica, y tenemos claras divergencias sobre otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero desde luego creo que eso es perfectamente legítimo en el parlamentarismo actual, ¿no?
Les he escuchado más críticos, ¿eh?
No, quiero decir, oiga, es que estamos en el año 2026 y lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17 y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no?, como el que vivimos en aquel momento. Hoy la amenaza es la permanencia en el gobierno de España de una especie de organización criminal que se ha dedicado a robar desde el primer minuto, ¿no?
Ahora vamos con eso. Pero, señor Tellado, hablando de Junts todavía, esto que proponen de la vía Starmer, ¿esto a ustedes cómo les suena, ¿no? Candidato a la presidencia que no sea del PSOE, pero que vaya a Waterloo. No sé si terminaremos viendo, señor Tellado, una foto de usted o de Feijóo en Waterloo.
Bueno, yo creo que supongo que le daría mucho morbo a mucha gente. Nosotros no estamos aquí para hacer lo mismo que le hemos criticado al Partido Socialista, ¿no? Y desde luego Sánchez no puede seguir ni un día más al frente del gobierno de España, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Los socios piden elecciones, los socios le piden a Sánchez que se someta, ¿no?, a una moción de confianza, pero los socios no rompen. Y por lo tanto, yo creo que, bueno, han pasado de ser socios a ser cómplices, ¿no?, de todo lo que ha ocurrido en esta legislatura. Y si no cambia nada, acabarán siendo daños colaterales de la corrupción sanchista, ¿no? Porque con su apoyo indirecto a Sánchez, a que permanezca, pues al final están blanqueando todo lo sucedido en este tiempo.
El partido, ustedes en Génova 13, cuando se reúnen, hacen una reflexión de por qué en el momento más complicado, más difícil del PSOE y en concreto de Pedro Sánchez, ustedes no logran sumar esa mayoría que necesitan para quitar a Sánchez de la Moncloa.
Mire, nosotros hacemos una reflexión sobre eso y sobre todas las encuestas que cada día se publican por distintas casas de demoscopia en nuestro país, ¿no? Yo creo que el Congreso de los Diputados actual no refleja el sentir de la sociedad española de este momento y que hay una distorsión entre la representación parlamentaria actual y el sentir de la calle, ¿no? La realidad es que hoy todas las encuestas sitúan al Partido Popular como claro ganador de las próximas elecciones y sitúan que el centro-derecha sumaría en torno a 200 escaños. Dicho esto, bueno, pues yo creo que han pasado tantas cosas durante esta legislatura que todo resulta rocambolesco, ¿no? Visto con los ojos de hoy.
Hoy voy a ser yo el político. Las encuestas son encuestas.
Por supuesto, y lo vivimos además en el año 2023, ¿no? Que
Sí.
uno no debe fiarse de las encuestas, ¿no? Pero las encuestas todas, salvo las que Tezanos le hace a Pedro Sánchez para tenerlo más o menos contento, todas señalan ese cambio de rumbo en nuestro país, ¿no? Y eso también es innegable, ¿no?
Hoy he escuchado esta mañana en Telecinco a Ayuso diciendo que el PNV y Junts son mafia. Coincidirá conmigo que como técnica de cortejo para sumar apoyos, pues llamar mafia a quien esperas que algún día te vote o te respalde, pues no parece la mejor técnica, ¿no?
La verdad es que desconozco las declaraciones, pero la realidad es que el PNV tiene que dar explicaciones sobre su participación en esas ayudas a tubos reunidos y hasta ahora no se han dado explicaciones convincentes, ¿no? Y más allá de eso, bueno, pues oiga, efectivamente es que PNV y Junts están manteniendo a Sánchez en el poder porque efectivamente votan a favor en el Congreso de que se celebren unas elecciones, pero luego no permiten la posibilidad de que eso se materialice mediante una moción de censura instrumental, ¿no? Mira, nuestra oferta está hecha. Está hecha públicamente ante los españoles, ¿no? La única opción que tenemos ahora es remover este gobierno. Para eso necesitamos 176 votos. Si uno suma los escaños que tienen todos los grupos que piden elecciones y que piden un cambio, hay 184 votos. 184 escaños de diputados y diputadas que piden elecciones. Por lo tanto, nosotros a los líderes de esos partidos tenemos que decirles que si están dispuestos a materializar lo que dicen, que lo hagan. Aquí está el Partido Popular dispuesto, pero la realidad es que no dan ese paso, ¿no?
Ayer el presidente del gobierno insistía mucho en su comparecencia en el Congreso en recordar el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Feijóo le llega a decir a Sánchez, ¿no?, en ese debate que estaba obsesionado con Ayuso. Yo creo que le dice algo así como: vaya usted al psicólogo. Pero dígame una cosa, ¿por qué es menos grave que el novio de Ayuso facture 4,4 millones de Quirón, que vamos a recordarlo, es una de las principales contratistas de la Comunidad de Madrid? ¿Es más grave esto que el caso Begoña Gómez? ¿Cuál es no sé, la tara, la medida, la balanza del Partido Popular para que lo de Begoña Gómez sea un escandalazo y lo del novio de Ayuso no sea nada?
Mire, la señora Isabel Díaz Ayuso no está siendo investigada ni por la UDEF, ni por la UCO, ni por ningún juzgado de nuestro país. Esa es la realidad, ¿no? Yo cada vez que oigo a Óscar López hablar de la corrupción de Ayuso, oiga, no se equivoque, no hay caso, no hay causa. Hay un caso y una causa que afecta a la pareja actual de Isabel Díaz Ayuso en relación con cuestiones de años anteriores. Y por lo tanto, es a él a quien le corresponde dar las
Años
explicaciones, ¿no?
anteriores,
Y no a
discúlpeme, en los que
la
ya
señora Isabel
estaba
Díaz Ayuso.
con Isabel Díaz Ayuso, es decir, el enriquecimiento, el momento en el que se dispara esa facturación del novio de Isabel Díaz Ayuso con el grupo Quirón hasta los 4,4 millones, son el año
Pero
21,
es que el
22 y
grupo
23,
Quirón
es
es una
decir,
empresa privada,
sí.
ese enriquecimiento no proviene de la administración que gestiona Isabel Díaz Ayuso. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Es un empresario que, si tiene que rendir cuentas, debe hacerlo. Pero Isabel Díaz Ayuso no está investigada por ningún juzgado en nuestro país. Creo que es una cortina de humo que al Partido Socialista le interesa mucho y que han encontrado ahí, bueno, pues en cierto modo un elemento para activar a su electorado buscando un enemigo exterior, ¿no? Y que, bueno, pues lo han encontrado en Isabel Díaz Ayuso como lo podían encontrar en cualquier otra persona. Pero no hay caso, no hay causa. Isabel Díaz Ayuso no está siendo investigada por ningún juzgado en nuestro país,
4,4 millones.
que provienen de una empresa privada.
Que contrata con la Comunidad de Madrid.
Bueno, es que si uno mira todas las empresas que contratan con la Comunidad de Madrid, pues efectivamente igual Isabel Díaz Ayuso no puede tener ninguna pareja, ¿no? En fin, yo creo que no hay caso, no hay causa, y creo que responde a la desesperación de un partido socialista que necesita empatar y que para eso están dispuestos a inventarse casos aunque no existan.
Una última cuestión, señor Tellado, que la semana que viene también viene movida, tenemos sesión de investidura de Moreno Bonilla en Andalucía. ¿Está cerrado ya el acuerdo con Vox, que nos decían que era inminente?
Bueno, hay conversaciones y nosotros confiamos en que puedan prosperar.
¿Es cuestión de horas, de días?
Bueno, la verdad es que en una negociación nunca es muy difícil poner un horizonte
Quiero
temporal,
decir,
¿no? A las
¿van a
mismas.
correr el riesgo de llegar a esa sesión de investidura sin el acuerdo cerrado?
Bueno, yo espero que seamos capaces de llegar a un acuerdo. Hemos sido capaces en Aragón, en Castilla y León, en Extremadura, y creo que lo lógico, lo razonable, es que también seamos capaces en Andalucía, ¿no? Y por lo tanto yo confío en que ese acuerdo pueda llegar.
Bueno, Miguel Tellado, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche aquí en Hora 25.
Nada
Un
que
saludo y
agradecer.
hasta la próxima.
Muy buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.